Y nos repite, estamos en comunicación con el vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, porque está teniendo mucho éxito esta búsqueda de prófugos a través de el sistema de reconocimiento facial. ¿Se acuerdan que venimos hablando de esto y queríamos saber hasta qué punto es útil? Y también saber si se puede replicar en distintos lugares del país, ¿no? Hola, Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, María Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Acá estamos, en realidad con tantos temas, pero no queremos dejar de destacar este sistema que se está llevando adelante solamente en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, por ahora sí, se está llevando a cabo en la ciudad. ¿En dónde? En el despliegue de cámaras que tenemos. La ciudad de Buenos Aires tiene 7.000 cámaras desplegadas en subtes, autopistas y en la vía pública, en los barrios, en todos los barrios de la ciudad de cámaras.
Sí.
De última generación, se le dice 4K, que hace posible que este sistema corra. ¿Qué hace este sistema? 300 cámaras de esas 7.000 rotativas, lo que van haciendo es, en una base de datos de 46.000 personas prófugas en nuestro país, que es una base de datos nacional compuesta por todas las jurisdicciones, todas las provincias, que es una base de datos pública. Si vos entras ahora al Ministerio de Justicia de la Nación, CONAR, te dicen que eres solo 46.000 personas.
Pero cualquiera puede conocer cuáles son los prófugos.
Absolutamente pública. Mira. Absolutamente pública. Ministerio de Justicia, CONAR, y te sale las 46.000 personas. Ahora, esas 46.000 personas, lo que haces es, no hay posibilidad de que ningún policía de nuestro país pueda aprenderse 46.000 caras y que esté mirando para poder encontrar a esas personas.
Ahora, 300 cámaras porque son muy caras, porque es un programa piloto. ¿Por qué 300 de las 7.000?
Porque son las licencias y después hay que detener a esas personas. O sea, cuando la cámara... O sea, pensemos quiénes son estas 46.000 personas. 15.000 personas buscadas por robos y hurtos.
Sí.
Que la justicia dijo.
No, claro.
1.500 por abusos sexuales. Delitos contra la sexualidad. 1.300 por homicidios. 2.300 por narcotráfico. Tenés personas peligrosas que no tienen que estar caminando, María Laura, al lado nuestro. De cualquier ciudadano de nuestro país. No tienen que estar caminando. Entonces, lo que hace el sistema es, tiene esas caras, que son las 46.000 personas de una base de datos pública, y lo que está haciendo es con las cámaras, mira todo el tiempo la cámara, y solo reconoce a alguna de estas personas. Cuando reconoce a una de estas personas, le da una señal de alerta inmediata a la central de comando nuestra en 0,3 segundos, reconoce a esta persona, le manda la señal a la policía para que la detenga y la ponga a discusión.
Ahora, desde que lo pusieron en marcha, o sea, el 25 de abril, tuvo un éxito bárbaro, ¿no? O sea, digamos, todos los días se están reconociendo personas que están prófugas.
98 personas fueron reconocidas, de las cuales 18 están presas por violación, una, por homicidio, otra, digamos, son casos complicados. 98
están presas después de haber sido reconocidas, estaban en la calle caminando.
Absolutamente, caminando entre nosotros.
Homicidas y violadores.
Bueno, el violador de la plaza que fue detenido en Plaza de Mayo.
Sí.
Un homicida que fue detenido antes de ayer, hoy es martes. Digamos, hay un montón de casos, después por narcotráfico, por robo y hurto, por un montón de situaciones. De los 98 personas que se reconoció, todas eran las personas que estaban en la base de datos. La justicia determinó que esos 18 tienen que estar presos y a los otros fueron notificados para que tienen que ir a la justicia a presentarse, otros por diferentes motivos. Pero lo que hace es detectar a estas 46.000 personas que están en una base de datos de pedido de prófugo de la justicia, darnos una alerta y con la policía buscarlo. Para mí está funcionando muy bien.
Y sí, el dato, el que vos dijiste, este violador de Plaza de Mayo, recordemos que estaba prófugo desde 2017 y estaba en Plaza de Mayo, o sea, en el centro de la ciudad.
Lo mismo pasó con el caso del homicida, de la mujer homicida, es el caso de una mujer.
Impresionante, es impresionante. ¿Y la idea es extenderlo, este programa, o con esto hay suficiente, digamos, con estas 300 rotativas?
Bueno, el gran desafío es el de poder llegar a todos lados, porque esto tiene que ver, el sistema te identifica, el sistema da la alerta y manda a la policía, después hay que agarrarlo. sea, claro. Es toda una operación.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Todos los días estamos ajustando y vamos a ver cómo funcionamos con las 300 cámaras. De ser necesario, lo ampliaremos, pero siempre trabajando sobre la base de datos pública que todos los días a las 7 de la mañana actualiza el Ministerio de Justicia de la Nación.
Claro, pero ¿cómo es la...? Yo te pregunto, para que la gente entienda. La cámara lo identifica, salen todos los datos, está el violador de Plaza de Mayo. ¿Y después cómo se llega a Plaza de Mayo? O sea, no se puede llegar inmediatamente.
Da una alerta y busca al policía más cercano. El comando busca un policía más cercano y le da la orden de detención de esa persona. Se lo describe y marca la orden de detención.
Es como un poquito el paso al primer mundo, ¿no? Estas cosas uno las veía en la tele como en una serie y están empezando a pasar. Martín Angulo te quiere preguntar algo.
Sí, ¿qué tal, Diego? Buenas tardes. ¿Cómo es el sistema de reconocimiento? Te especifico la pregunta. La cámara tiene que enfocar directamente a la cara, ¿con qué enfoque y perfil alcanza? ¿Qué pasa, digamos, qué rostro tienen ustedes y qué pasa con aquellas personas que por ahí hoy tienen barba, se hicieron una cirugía? ¿Cómo trabaja en eso el sistema?
Muy buena tu pregunta, mira, es extraordinario. Lo probamos durante 4 meses, creando una propia base por enero, febrero y marzo, y lo probamos con pelos, con personas con barba, con personas con operación, con personas con capucha, con personas con gorra y anteojos, con personas con el pelo teñido, con la barba teñida, con el pelo corto, sin el pelo, todas las variantes. Y en ese entonces nos estaba dando un 93% de certeza, que toma por triángulos rasgos faciales y compone la cara.
Claro, dice, porque el que está prófugo está de alguna manera camuflado.
Así es. Bueno, si ves el violador que tuvimos en Plaza de Mayo, el tipo tenía una barba importante, o sea, tenía rasgos diferentes a los que... no era muy distinto, pero tampoco era igual.
Claro, la cámara lo tiene que interpretar, digamos, tiene que tener los datos como para interpretarlo.
El sistema busca, lo termina interpretando. Hasta ahora, de todos los casos que te mencioné, solo una persona no se ajustó con el perfil.
¿Y cómo es entonces?
¿Qué llega la policía, le pide documentos. Sí. No es que va detenido, está demorado.
Lo identifica,
una vez que se identificó y dio que no era positivo, se libera un solo caso de todos los casos, de los 98 casos que hemos demorado. Un solo caso, con lo cual el sistema está andando más que lo que nosotros pensábamos.
¿De alguno de los detenidos o de los demorados en ese momento, la policía tuvo algún reclamo de violación de la intimidad?
No, para nada, porque es una base, vuelvo a decirte, es una base de datos pública. No es una base de datos que uno puede construir. Todo lo contrario, es una base de datos donde la justicia dijo, este señor está prófugo de la justicia, o esta señora.
Bueno, está clarísimo y bienvenido sea. Aprovechando que también sos ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, queremos preguntarte qué opinás del uso de las pistolas Taser.
A mí me parece que está bien, que es importante, porque hay que usarlas en lugares donde la aplicación de otras armas es más peligroso, y esto te hace ser más eficiente. Entonces, vos pensás en un lugar de alta congestión de personas, en el subte, por ejemplo.
Sí.
Si vos tenés un delito grave, tenés que usar un arma de fuego, mucho más peligroso que usar una arma de esta situación. Entonces, para eso lo aplica el mundo.
Estamos hablando con Diego Santilli, que es vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero también ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, y hoy se está hablando de la reglamentación del uso de las pistolas Taser, en qué situaciones se pueden utilizar.
¿Y la Ciudad de Buenos Aires las va a usar?
La Ciudad de Buenos Aires ya capacitó a su fuerza, capacitó al Instituto de Formación de la Policía, y está en un proceso licitatorio. Sí, sí, está en un proceso licitatorio.
¿Cuándo tienen pensado ya?
Calculamos que en 60 días termina todo el proceso.
¿Qué significa proceso licitatorio? ¿Llamaron a licitación?
Pública, ya, nacional, internacional.
¿La llamaron? ¿Ya fue llamado? Sí, ¿o en 60 días se llama?
Ya fue llamado y está en el proceso de apertura de las ofertas.
Tienen que estar muy instruidos, ¿no?, quienes usen las pistolas Taser. Lo que hace la pistola es paralizar los músculos.
Sí, pero, a ver, pensemos esto.
A ver.
Pensemos una situación de una persona con un cuchillo.
Sí.
Hiper peligroso.
Sí.
Donde estás en un lugar donde hay 500 personas a tu alrededor, en el subte, por ejemplo. ¿Qué tiene que hacer el policía? ¿Usar un arma de fuego?
No,
mucho,
claro.
Más peligroso, mucho más peligroso, pero muchísimo más peligroso.
Y para todos los que están ahí, ¿no?
Sí, pero claro, no solo para esa persona, sino también para todos los que están en alrededor.
Para las terceras personas.
Exactamente. Lo que hacen este tipo de las fuerzas de seguridad del mundo es usar estas herramientas para este tipo de casos.
O sea, para evitar el riesgo de lesiones a otras personas que estén ahí.
Y para evitar usar un arma de fuego en una situación donde puede poner en peligro a un tercero.
Un aeropuerto, ponele, ¿no? Estaba pensando,
un
aeropuerto. Una estación de tren.
Una estación de tren, un aeropuerto a veces depende de qué zona, si es la zona estéril, no, porque ya dentro de la zona estéril no tenés armas.
No, pero digo, un aeropuerto congestionado con toda la gente haciendo el check-in y claro, todo eso, sí, hay mucha gente, mucho
un
movimiento.
Un aeropuerto, una estación de tren, un subte, lugares de alta congestión es donde el mundo utiliza este tipo de herramientas que hace que no tengas que usar un arma de fuego, cuidando la vida del policía también, porque si no se tiene que enfrentar con la mano el policía o con la estonfa, con el bastón. Entonces, digamos, cuida al policía, cuidás a los vecinos y a los ciudadanos y también de alguna manera al delincuente que está usando el cuchillo, ¿no?
Insisto que es importantísima la capacitación en este caso, ¿no? Porque no es un arma cualquiera.
Es trascendental la capacitación y es lo que hemos hecho. Hemos enviado a nuestra fuerza a prepararse y al Instituto de Formación de nuestra policía, donde te educan a usar un arma de fuego, usar la estompa, usar todas las herramientas que tiene la policía. En este caso va a ser otra herramienta más.
No puedo dejar de preguntarte, Diego Santilli, si vas de vicejefe de gobierno a las elecciones. No puedo.
Esa charla la tenemos con Horacio
todo el tiempo.
De acá al primero de junio.
Pero porque el tema es así, les voy a contar a los oyentes, ya lo deben saber, ya lo hemos hablado, ya estuvo Horacio Rodríguez Larreta aquí con nosotros, pero si va como vicejefe Diego Santilli, no puede presentarse después en un futuro como jefe de gobierno. Pero a la vez sabemos que la dupla funciona muy bien, o sea, he visto pocos jefes y vicejefes que se lleven tan bien y que funcionen tan articuladamente, ¿no es así?
Sí, funcionamos bien, creo que la gente tiene que definir eso en la próxima elección, pero más allá de eso nos llevamos muy bien, somos amigos, trabajamos en conjunto y creo que nosotros, el presidente nos dejó una gestión con una vara alta y creo que podíamos haberla igualado, empeorado, mejorado, creo que la estamos mejorando y eso como consecuencia de que trabajamos en equipo, que tenemos una misma sintonía, que a ver, nos encanta, nos apasiona lo que hacemos todos los días. Él se levanta a las 6, son 6:30, o sea, me gana por media hora, pero digo, los dos trabajamos hasta las 9 de la noche, todos los días, los sábados también hasta el mediodía, entonces tenemos nos gusta lo que hacemos, somos apasionados, tenemos una gran relación.
Y gran capacidad de trabajo. Ahora, más allá de los halagos, no sé por qué, yo tengo la impresión, pero no es que tengo datos, simplemente la impresión de que van a ir juntos otra vez.
Vamos a ver, falta hasta la primera semana de junio. Igual, yo siento...
Pero debe depender más de vos, Diego Santilli, que de Horacio. Seguramente Horacio Rodríguez Larreta debe querer. Debe depender de tu decisión, si realmente vos vas a apuntar en el futuro a la ciudad o no, ¿no?
La verdad es que estamos los dos contentos con el laburo. Estamos los dos... Estamos muy bien, pero bueno, que eso tiene que ver también con el futuro, con la pasión que le ponemos todos los días. ¿Cómo me despierto a las 11 de la mañana? Tengo que reinventarme, pero también quiero decirte algo, no es una decisión personal a esta altura.
¿Ah, no?
Me parece que es una decisión grupal que tiene que ver con lo que piensa él, con lo que pienso yo, con la situación y también con mi familia y la de él, ¿no? Mi familia tiene mucho que ver, como me va.
Pero no entiendo, no entendí muy bien. ¿Qué significa una situación grupal con mi familia? ¿Por qué a la familia no le puede gustar que estés trabajando en la ciudad?
No,
o lo contrario.
Le encanta, pero digo, yo también le pongo muchas horas, como te digo, me levanto 6:30 de la mañana y llego a las 9, ¿no?
Bueno, pero si querés ser vicejefe en el futuro va a tener que ser así también.
Sí, pero también es importante que la familia te acompañe, mis hijos, mi mujer, y también que creo que a esta altura de la carrera No es una decisión personal, ¿viste? Yo quiero esto o quiero lo otro, no es una cuestión de querer, es una cuestión de... El interés general está sobre el particular, ¿no?
No, lo entiendo, pero en ese caso, yo digo, siguiendo el interés general, si dos funcionarios articulan bien y no hay ningún tipo de competencia y realmente se ve que se llevan bien y se reparten las tareas, por ahí no creo que haya mucha discusión. Y cuando los funcionarios dicen... O los funcionarios no, los precandidatos o posibles candidatos dicen, bueno, mi familia, como la baña, ¿viste? Que anda diciendo, mi mujer, no le tengo que preguntar a mi mujer. Es como la excusa fácil. Es la excusa
no,
fácil.
No, yo no quiero poner excusas de a mí me gusta lo que hago y me encanta, pero todos los días tenemos que revalidar esto. en casa. En
pero por trabajo. Favor, Analía Mayorana debe estar, debe ser una gran compañera.
Gran compañera.
Por eso, No sé por qué no define. ¿Vos qué decís? ¿Será que hay un momento, un tiempo en el que se anuncian y todavía no llegó el tiempo?
¿Y ya lo tienen
cocinado?
No, porque Horacio lo dice todo el tiempo, yo tampoco, lo dice públicamente, lo dice en la radio, vos lo escuchás y dice, yo tampoco le quiero cortar el futuro a Diego, que él le gusta la ciudad, que como a mí nos encanta, pero bueno, vamos a decir lo que sea lo mejor para la gente, y en eso estamos nosotros también.
Bueno, entonces no tenemos definiciones hoy. Así
no,
estamos.
No, vos lo tenés la primera semana de junio.
¿Primera semana de junio?
Seguramente.
Ah,
seguramente.
Bueno, así estamos, están jugando a esconderse. Pero no me imagino quién podría ir sino como vicejefe de gobierno. No me lo puedo imaginar. Pero bueno, veremos. ¿Qué pasa, Martín?
No, le iba a preguntar eso. ¿Cuándo cierra? ¿Cuándo es el plazo
de candidatura? Vos tenés todos los plazos, ya lo sabés.
Nacional,
no, 22 de junio es el cierre de plazos.
El 22 de junio para todos.
El cierre de la lista.
En la ciudad. También que coincide con
país.
El nacional.
Del país, del Martín, país. Todos cierran el 22. Ayer estuvimos repasando el cronograma, pero Martín lo que se preguntaba si en la ciudad pasa lo mismo que en el resto del país.
Sí,
es 22 vamos. De junio. Claro, es un tiempo, es como el timing político, quieren esperar.
¿Tiene que ver la definición de la fórmula o de lo que pasa en la ciudad con las listas con lo que se resuelve a nivel nacional? ¿Van en conjunto?
¿Los anuncios?
Sí, digo, a ver, depende quién sea un candidato, es el otro.
A ver, nosotros dialogamos mucho con María Eugenia, con Mauricio, con Marcos, con Horacio, o sea, somos parte de un equipo, no podemos tener una decisión aislada.
Sí.
Trabajamos en conjunto y eso lo hemos mostrado, o sea, la ciudad unificó la elección con la presidencial, la provincia va en conjunto, o sea, ese debate que hubo, nosotros tomamos decisión de equipo y esta es la misma decisión que vamos a tomar.
Bueno, entonces solo depende, para mí, de que Diego Santilli o los que están a su alrededor, o el grupo, como dice él, ¿no? Lo grupal, este grupo que está escribiendo, vean si vale la pena preservarlo de la vicejefatura para una futura jefatura de gobierno, o no.
Diego, muchos en Cambiemos, Lustó, Cornejo, el gobernador de Mendoza, hablaron de que les gustaría que se sumen Massa, Lavagna, Pichetto, Urtubey. ¿Vos coincidís con esa opinión? ¿Te gustaría que estén en el espacio o son otra cosa?
Mira, yo creo que lo que está haciendo el presidente ahora es abrir el diálogo fuertemente, como siempre lo vino haciendo, pero ahora convocando a todos los sectores, me parece muy importante. Yo tengo mis dudas de no perder la identidad de lo que somos, ¿no? De la identidad que construimos con Cambiemos. Parece que hay una identidad que la gente lo valora, que es la identidad construida con el radicalismo, con la coalición cívica.
Pero también con sectores peronistas, podemos nombrar algunos, como vos, que vienen de origen peronista.
Hace 15 años que estoy con Mauricio, ¿no?
Ya no, origen.
No, eso no significa, pero lo que digo es, por supuesto que hay que sumar, que todo lo que podemos sumar siempre es bueno, pero sin perder la identidad. Hay que tener mucho cuidado con respetar los valores y la identidad que hemos construido en estos años y cuando nos lanzamos allá por el 2015.
Hay que decodificar, ¿no? ¿Cómo la decodificarías, Martín?
No quiere
esta respuesta.
Sumar a esa gente.
No se suma no porque
cuestión,
no.
Te diría, no es cuestión de amontonar, no es cuestión de sumar gente por sumar, hay que sostener unos valores y la identidad que nosotros planteamos como espacio, y eso es importante. Para sumar a todos aquellos que expresen nuestros valores, pero bienvenido, por supuesto.
¿Pero vos decís que Lustó quiere amontonar?
No,
¿o Cornejo?
No, yo digo que hay que tener cuidado, porque uno a veces cuando suma a la velocidad, suma.
Ahí entendí.
Suma a veces de cero.
Que no se apuren, que hay gente que va muy rápido, que no se apuren,
que,
¿no?
Si hay un espacio que ha dado muestra de amplitud y de cambio, es el propio espacio del presidente, pero nosotros nacimos como Compromiso para el Cambio, después crecimos hacia PRO, después nos fuimos hacia Cambiemos. Todo eso fue sumar y seguir sumando espacios, valores, voluntades, y ese es el concepto que tenemos. Ahora, si de la noche a la mañana decimos, bueno, sumamos a todos esto, pues a veces la suma cero, ¿no?
No, entendimos completamente. Me pregunto por Lustó, ¿no? Que quiere trabajar para la ciudad, pero a la vez Lavagna da a entender que lo quiere como candidato en la ciudad. Pero están Cambiemos.
Esa pregunta hay que hacerse a Lustó.
Ah.
Yo no te la puedo responder.
Correcto. Porque bueno, hay como un tironeo en ese sentido, ¿no? O sea, está en el espacio de Cambiemos, pero también se escucha la intención del espacio de alternativa federal de sumarlo a ese espacio.
Nosotros, Mayra, tenemos toda la actitud de constituir Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires, que es lo que venimos pregonando con Horacio. Recordá que la última elección fuimos con Vamos Juntos, ahora el objetivo es constituir Cambiemos, vamos a seguir haciendo ese esfuerzo, seguimos dialogando, tenemos buen diálogo con las fuerzas que representan toda la Ciudad de Buenos Aires y la legislatura. Hoy somos Vamos Juntos, ¿eh? Es el PRO, la coalición cívica, un sector de radicalismo y confianza pública, digamos, y muchos otros partidos que nos acompañan.
En esta idea de ratificar Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires y de tener gente que sume al proyecto, pero con identidad, ¿crees que sería más conveniente a nivel nacional que el candidato a vicepresidente Macri sea un radical?
Yo creo que eso lo tiene que definir el presidente. Me parece que hay muestras de ejemplo que, por ejemplo, en nuestro caso con Horacio trabajamos muy bien, se nota, vos lo ves, bueno, lo decías vos recién, María Laura. Es una definición de lo que piensa el presidente, lo que siente el presidente y de la necesidad que tenga de realizarlo en su momento. Así que hay que esperar a que eso se resuelva en los próximos 5 semanas, pero es más para el presidente que para mí.
Eso está clarísimo porque, digamos que Luis es con el que estás más cerca prácticamente, ¿no?
Sí, trabajás todos los días.
Tenés que tener mucha confianza. Gracias por tanto tiempo. Espero que en algún momento, después que se defina las candidaturas, estés aquí sentado en Radio Nacional, en Plato Fuerte. Diego, te esperamos, ¿eh?
Gracias, Mayra, por supuesto, cuando quieran.
Diego Santilli, vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y también ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad. Chao, buenas tardes. La música que ustedes piden. No quiero partir de nuevo.